Buenos días, aquí en vivo, otro día más de encuestas, aquí estoy en vivo, como todos los días, de lunes a viernes, hoy es jueves 7 de marzo, saludos a Dionisio, Dionisio normalmente es de los primeros, si no el primero que escribe, saludos a Hilda Rodríguez, saludos a los que ya, todos los que nos están viendo en vivo, saludos a los que nos están viendo grabado, aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, la misma transmisión me puedes ver a través de mi página de Facebook, a través de mi canal de YouTube, por mi cuenta de X, lo que antes era Twitter, por mi cuenta de Instagram y también si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición y todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me veas cuando a ti más te convenga. Y ahora también me encuentras grabado en mi cuenta de Instagram. Además, me puedes escuchar solo formato de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet. Saludos a Richard Jurado que está por allá, por Nueva York. Saludos a Juan Irizarry que está desde Moca. Sabes que a eso del mediodía podrás encontrar la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, cualquiera de esas que te puedes escuchar podcast. Ahí en el buscador tú escribes el podcast de Aníbal y más o menos al mediodía encontrarás esta edición de hoy, como todos los días, los que me están viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, te invito a que le des share, a que le des compartir a esta edición de hoy. Lo puedes hacer en vivo, lo puedes hacer grabado, lo puedes hacer al principio del programa, lo puedes hacer al final del programa, pero dale share, dale compartir. Esa es la belleza de la magia del Facebook y del internet, que te ayuda a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o nos puede ver grabado. Obviamente el plato fuerte del día sigue siendo la encuesta del nuevo día. Pero ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Pierde otra el panel del fiscal especial independiente. Se cae en vista preliminar los casos, los dos casos que quedaban contra la representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. La encuesta del nuevo día, candidatos del PNP al frente. Pero buenas noticias para el Partido Popular y según la encuesta, sin mucha fuerza, la alianza. Vicealcaldesa de Ponce como testigo de la fiscalía en el caso contra el alcalde. Rumores sobre eso. Más personas cogen la trillita gratis en el tren urbano y en la AMA. Y sí, si es jueves, es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Y hoy Gabriela nos va a dar su pronóstico sobre los Óscares que se estarán otorgando este próximo domingo. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Vamos, saludos a Silverio Pérez que nos está viendo en vivo en este momento. Vamos rapidito y sí, voy a empezar con el tema que estaba comentando Silverio Pérez en sus comentarios a través de las plataformas de redes sociales. Como siempre, les invito a que comenten. Yo no puedo leer todos los comentarios porque aunque puedo hacer multitasking, pues a veces estoy pendiente a lo que estoy leyendo o le estoy analizando con ustedes y no puedo estar mirando los comentarios, pero todos los comentarios son más que bienvenidos en las plataformas de redes sociales. Como te he dicho, dale compartir a esta edición de hoy. Bueno, señoras y señores, se cayó otra vez, porque no hay otra forma de describirlo, otro caso de mucha discusión pública llevado a cabo por el panel del FEI y sus fiscales especiales independientes. Ahora se trata de la representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. Ahí está la nota del periódico Primera Hora. Nogales canta victoria. Aquí está la nota del periódico El Vocero. No causa para el juicio. El panel de fiscales independientes irá en alzada con los dos cargos que prevalecieron de los 51 que presentaron inicialmente. Y voy a empezar por ahí, antes de llegar al día de ayer. A la representante se le refirió, ustedes recordarán, porque se alegaba que dejó de incluir, bueno, no se alegaba, dejó de incluir una información sobre unos puestos que yo ocupaba en diferentes entidades corporativas, entre ellos una corporación propiedad de su mamá que tenía unas propiedades en el área de Palmas del Mar, pero también creo que dejó de incluir que era miembro de la Junta de Directores de la organización, una organización en contra de la pena de muerte y otras cosas como esa. Cuando la información sale, ella pide enmendar el informe de ética de la Cámara de Representantes, no se lo permiten. Y como parte de eso es referida al fiscal especial independiente, al panel del fiscal. El panel le nombra un fiscal especial independiente. Y originalmente se presentaron 51 cargos contra ella, su mamá y la corporación. Y esto es bien importante. Contra Mariana Nogales se presentaron 24 cargos. Contra su mamá, Rita Molinelli, 17 cargos. Y contra la corporación de bienes raíces, 10 cargos. Cuando uno escuchó la noticia, era una cosa horrible porque eran cargos de evasión contributiva, de fraude, una cosa horrible. Para que ustedes recordarle. De esos 51 cargos, 49 se cayeron en lo que se conoce como vista de regla 6, la de una cintila de evidencia, la que es un chispito. O sea, de los 51, 49 se cayeron. 22 contra Mariana Nogales, todos los cargos contra la mamá y los 10 cargos contra la representante. En aquel momento solamente quedaron vivos dos cargos contra Mariana Nogales. Ninguno tenía que ver con evasión contributiva, con fraude, con nada. Tenía que ver que en el informe de ética no puso que ella ocupaba unos cargos en estas corporaciones. No hay nada de esconder ingresos, nada de eso. Pero vamos primero a los 49 que se cayeron. Los fiscales especiales independientes, como le permite las reglas de procedimiento criminal, fueron ante otro juez. Y ese otro juez validó la desestimación de los 49 cargos en regla 6, sin tira de evidencia, un chispito. El panel de fiscal especial independiente fue al Tribunal de Apelaciones. Y un panel de 3 jueces confirmó a los 2 jueces anteriores que no había nada. Quedaba vivo los 2 cargos por omitir información en el informe de ética gubernamental. Y esos son los 2 que se cayeron ayer. Estoy leyendo de la nota que había salido en el periódico Metro ayer. El licenciado José Andreu, que es el abogado de Mariana Nogales, presentó un planteamiento al tribunal cuestionando la intención detrás de la omisión de sus clientes. Cita textual. En el delito de perjurio también se requiere intención específica como aquello se comete a propósito, consciente de la producción de un resultado en particular. Esta declaración enfatizó la posición de la defensa de que las omisiones no fueron intencionales y por lo tanto no constituyeron un delito. Andreu hizo referencia a un precedente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el cual estableció que la exclusión de un ingreso en una planilla no convierte automáticamente dicho documento en fraudulento. En su lugar, lo calificó como una planilla incorrecta. El licenciado Andreu citó el fallo del tribunal, presumo que es el cual me imagino que se refiere al Supremo, el cual dictaminó que la negligencia no puede ser equiparada con una acción deliberada, señalando que cuando se trata de omisiones en informes financieros, la falta de intención maliciosa debe ser tomada en consideración. Cita textual a lo que dijo el licenciado Andreu ayer. El Tribunal Supremo decidió que cuando es negligente no se actúa a propósito. Ya el panel de fiscal especial independiente ha anticipado que va a ir en apelación. Le quiero recordar que por estos mismos hechos, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, hace ya más de un año, yo creo que hace casi año y medio, encontró que ya había fallado y que había sido una omisión y le puso una multa. O sea, el fiscal, los fiscales especiales independientes ya tenían una evaluación de la Comisión de Ética de la Cámara que determinaba que lo que ya había hecho, que fue un error y que tuvo unas consecuencias, se le puso una multa y una reprimenda, la regañaron, no llegaba a la comisión de delito. Ahora quiero darle un dato que dio a conocer el representante Héctor Ferrer en un tuit que puso ayer. En el caso de Mariana Nogales, según información que le suministraron oficialmente al representante Héctor Ferrer, el panel de fiscal especial independiente se ha gastado $207,700 hasta el 30 de septiembre. Y de allá para acá tienen que haber facturado, porque una de las grandes fallas de este modelo, de esta ley, es que esos fiscales, los que van a ir ahora a apelar, cobran por hora. O sea, esto es un conflicto económico. Si los dos fiscales que llevaron el caso se convencieran que no vale la pena seguir, pues cobran menos. Si van en apelación, aunque vuelvan y pierden, cobran todas las horas por las cuales las cuales inviertan en preparar los escritos, las mociones, todo eso. Definitivamente el prestigio del panel de fiscal especial independiente está por el piso. Y ahorita voy a hacer una mención del caso de Ponce. Simplemente les recuerdo que creo que por lo menos una de estas fiscales que perdió ayer es también una de las fiscales especiales en el caso contra el alcalde de Ponce. Pero vamos al plato fuerte del día y que me va a tomar gran parte del tiempo de hoy. Luego tocaré brevemente los otros temas y nos iremos a jueves de películas y streaming con mi hija Gabriela, que como les dije va a darnos sus pronósticos sobre los Óscares que se dan el próximo domingo. Bueno, no quiero decir que la pegué, pero yo había anticipado desde el martes que en cualquiera de los escenarios el Partido Nuevo Progresista, o sea, ya fuera Jennifer o fuera Pierluisi, iba a salir adelante. Esa es la noticia más importante de hoy. La otra noticia importante, y lo tengo que decir, es que según esta encuesta, el Partido Popular sale mucho más favorecido de lo que muchos esperaban. Y obviamente, en esta parte, sí, esta encuesta tiene unos resultados diametralmente opuestos a los que tiene, los que tuvo la encuesta de Noticel y de la firma Atlas la semana pasada. Como lo pueden ver, a 8 meses de las elecciones generales, el PNP tiene más chance de retener la gobernación. La contienda más estrecha sería entre el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente del PPD, Jesús Manuel Ortiz, quienes están virtualmente empatados según la encuesta de El Nuevo Día. Como hice ayer, voy un poco a anticiparle mis conclusiones para entonces entrar en el análisis de cada una de las contiendas. Ok, estas son buenas noticias para el PNP, pero comparado con noviembre, la situación ha cambiado un poco para beneficio de los candidatos del PPD. Jennifer González tiene las mejores posibilidades bajo cualquier escenario en una contienda en la elección general. Recuérdense que la primaria es otra cosa. En términos del Partido Popular, Jesús Manuel tiene mejores números para enfrentarse a los candidatos del PNP, pero, y es lo interesante para mí de esta encuesta, tanto Jesús Manuel como Juan Zaragoza mejoran sus números comparados con noviembre. No es un cambio así dramático, pero sí hay mejores números para los candidatos del Partido Popular. Y lo más interesante es que la mejoría en los candidatos del Partido Popular en términos generales se da mayormente en el grupo de no afiliados. Juan Dalmau anda por ahí cerca de un 10% y curiosamente tiene números similares a los de Javier Jiménez. Y tengo que decirlo, en esta encuesta, comparado con las elecciones, sí se ve un crecimiento, tampoco es vertiginoso, pero un crecimiento de Javier Jiménez como candidato a gobernador en comparación con César Vázquez. Con estos números, si no cambiara, y estamos a 8 meses, yo estoy seguro que van a cambiar, las elecciones se podrían parecer mucho a las del 2020. Sí, he visto algunos comentarios, inclusive aquí cuando comenzaba el programa, pues que es obvio, porque esta encuesta tiene 36% de PNP y 30% de populares. Eso no lo hace mala, porque es que tú tienes que tener en la muestra más o menos la misma proporción de afiliación política que hay en la calle. ¿Cuánta gente hoy se identifica PNP y cuánta gente se identifica popular hoy? Pues ni usted ni yo lo sabemos. Pero si hoy el 40, 38, 36, 35% de la gente se cree que es PNP, o sea, se llaman a sí mismo PNP, pues la encuesta está bien, 36%. Si solamente el 28, 29, 30, 31, 32% se identifican popular, pues la encuesta está bien. Yo creo, y no es algo que celebro, pero yo creo que hoy hay más gente que se identifica PNP que populares por las miles de razones que se conozcan. Así que, claro, hay que tener presente que estos números, cuando se analizan, precisamente que el 36% eran PNP y el 30% eran populares. Vamos aquí a los datos. Y la primera contienda que les estoy mostrando ahí, obviamente estas son las gráficas de El Nuevo Día, sería si fuera Pedro Pierluisi y por el lado del Partido Popular Jesús Manuel, y obviamente en los otros candidatos, pues los de siempre, Juan Dalmau y Javier Jiménez. Ellos pusieron en la papeleta, en el caso del el candidato de Victoria Ciudadana, pusieron los candidatos que correspondían. Ok, ya me dieron aquí unos números que quería tener. Vamos a ver aquí lo que dice. Si fuera Pedro Pierluisi por el PNP y Jesús Manuel por el Partido Popular, Pedro Pierluisi sacaba 31%, Jesús Manuel Ortiz sacaba 29%, Juan Dalmau sacaba 9%, Javier Jiménez sacaba 9%, Javier Córdoba Iturregui, que es el que es candidato de Agua de Victoria Ciudadana, sacaría 1%, otro candidato 4%, no votaría 12% y no sabe 5%. Ahora vamos a ver algunos detalles interesantes que no están en la gráfica, pero que sí están en el texto que nos publica el periódico El Nuevo Día. En la encuesta de noviembre los candidatos de Proyecto Dignidad y Victoria Ciudadana se proyectaron sin nombre, pues no estaban definidos, sí se midió la contienda entre Pierluisi y Jesús Manuel. En ese momento, Pierluisi obtuvo el 33% de los votos frente a 28% que acumuló Ortiz. Ahora, 4 meses más tarde, el apoyo a Pierluisi ha bajado 2 puntos a 31%, mientras que el de Ortiz subió 1 punto a 29%. En resumen, señoras y señores, en noviembre, Pierluisi le ganaba a Jesús Manuel por 5 puntos y ahora le está ganando por 2. Es un cambio mínimo, pero es un cambio a favor del candidato del Partido Popular, así que hay que decirlo. Esos son noticias positivas para el candidato del Partido Popular Democrático. Si la elección fuera, que es la gráfica que está abajo, lo que me estén viendo en pantalla, si la elección fuera entre Pedro Pierluisi y Juan Zaragoza, Pedro Pierluisi saca 29%, Juan Zaragoza saca 26%, Juan Dalmau 10%, Javier Jiménez 10%, Córdoba Iturregui se queda en 1%, otro candidato 6%, no votaría 13% y no sabe 5%. Volvamos a ver lo que dice la nota del Nuevo Día. En la encuesta de noviembre, Pierluisi obtuvo 32% de los votos frente a 26%, una ventaja de 6 puntos. Sin embargo, los niveles de apoyo de estos dos candidatos se han mantenido relativamente estables entre sus respectivos partidos. Dice, los no afiliados, por su parte, también han perdido entusiasmo con los principales candidatos en comparación con lo reportado. En otras palabras, 32% tenía Pierluisi contra Zaragoza en noviembre, ahora bajó a 29 y Zaragoza tenía 26 y se quedó en 26. En otras palabras, también se cierra un poco la brecha de ventaja, siguen teniendo ventaja, que tiene el PNP, pero lo tengo que decir, eso son buenas noticias para el Partido Popular Democrático o los candidatos. Ahora vamos a la contienda si fuera Jennifer González. Y ahí, como yo y otros habíamos anticipado a base de leer lo que decía la encuesta los días anteriores en cuanto a las notas que la gente le da a Jennifer, en cuanto a cómo ven a Jennifer fuera del PNP. Una cosa es que la contienda primarista esté parece que empate o por lo menos cerrándose la brecha. Y otra cosa es en una elección general. En una elección general, si los candidatos fueran Jennifer González y Jesús Manuel, Jennifer saca 38%, Jesús Manuel 30%, Juan Dalmau 10%, Javier Jiménez 8% y Iturregui 2%, otro candidato 1%, no votaría 7%, no sabe 4%. Ahora volvamos a ver también la tendencia entre de noviembre para acá y en los no afiliados. Dice, esta carrera entre González se ha estrechado en comparación con como lucía en noviembre. O sea, igualito. En noviembre Jennifer le ganaba a Jesús Manuel, pero por un margen más amplio. Vuelvo a la nota del Nuevo Día. En noviembre Jennifer tenía 45% contra Jesús Manuel. Ahora bajó a 39%. Mientras que Jesús Manuel lograba 27%. Y ahora subió a 30. Ahora, 4 meses más tarde, la ventaja de González se ha resuelto. O sea, en otras palabras, antes era una ventaja de 17 puntos, 18 puntos, y ahora bajó a 8 puntos. Por eso les decía que aunque la encuesta dice que los dos candidatos del PNP están adelante, también cuando vemos la tendencia, se han fortalecido los candidatos del Partido Popular Democrático. Vuelvo a la nota del Nuevo Día. Ahora, 4 meses más tarde, la ventaja de González se ha reducido a 8 puntos debido a que su apoyo bajó de un 45 a un 38, mientras el de Ortiz subió de un 27 a 30%. Si bien el respaldo a González se mantuvo relativamente estable entre los afiliados al PNP en comparación con los datos de noviembre, apenas bajó de 89 a 85 ahora, el cambio más dramático el cambio más prominente está en los no afiliados. Entre estos, un 45% apoyaba a González en noviembre, pero ahora se ha reducido a 33%. Ahí hay malas noticias para Jennifer y para el PNP, porque pasaba lo mismo con Pierluisi. Entre los no afiliados, que desde la época que yo era candidato son los que deciden las elecciones en Puerto Rico, Jennifer sigue ganando, pero se bajó la ventaja que tenía en noviembre. Vuelvo y repito, entre estos, los no afiliados, un 45% apoyaba a González en noviembre, pero ahora se ha reducido a un 33%. Además, González perdió simpatizantes de otros partidos que parecían dispuestos a cruzar líneas de partidistas, con una baja entre los populares de un 9% en noviembre a un 2%. O sea, que habían populares que querían votar por Jennifer en noviembre y que ahora están regresando al partido. Y otra caída de un 10% a un 4% entre los seguidores de los partidos minoritarios. Ahora vamos a la contienda entre Jennifer y Juan Zaragoza, que es la que está abajo en esa gráfica. Jennifer se mantiene el mismo número, 38%. Zaragoza saca 25%, 5% menos que Jesús Manuel. Juan Dalmau saca 10%, Javier Jiménez 8%, Iturregui 1%, otros 4%, no votaría 10% y no sabe o rehúsa 4%. Ahora nuevamente a las tendencias. En comparación con los resultados de la encuesta de noviembre, la ventaja que ostentaba Jennifer sobre Zaragoza se ha reducido, pues en ese momento era 45 a 24, era de 21 puntos la ventaja. Y ahora se redujo a 13 puntos la ventaja. La misma tendencia. Si el PNP está celebrando, según la encuesta, vuelvo a la nota, a 45 a 24 respectivamente de 21 puntos. Ahora la ventaja de González sobre Zaragoza es de 38 a 25, 13 puntos, lo que representa una caída de 8 puntos en los pasados 4 meses. Es un tiempo corto. Esta reducción para González tiene varias explicaciones. La primera es un apoyo menor entre los seguidores del PNP, bajando de un 88% en noviembre a un 82%. Hipótesis mía. Ese bajón que tienen los dos candidatos dentro del PNP comienza a dar señales de que la primaria puede hacerles daño. La segunda es una merma en el respaldo que votan de votantes hábiles no afiliados, lo mismo de las otras macheos, de 48% a 36%. Entre los no afiliados, Jennifer pierde votos tanto con Jesús Manuel como con Juan Zaragoza. Además, perdió votos cruzados entre afiliados del PPD de 9% a 2%, lo mismo que vimos. O sea, había un porciento de populares que estaban dispuestos a votar por Jennifer y que ahora ya han dicho, no le voy a prestar el voto. En cuanto a Juan Zaragoza, perdón, Juan Dalmau y la alianza, primero unas comparables para que vean. En las elecciones pasadas, Charlie Delgado terminó con 32% y Pierluisi terminó con 33%. Aquí tengo los números. En esta fecha, en el 2020, Charlie Delgado tenía 19%. En esta fecha, en el 2024, todos los candidatos del Partido Popular, los dos candidatos del Partido Popular, están por encima de 25%. En cualquiera de los escenarios. Inclusive, lo tengo que decir, el único que llega a la base del partido, que en esta encuesta es 30%, es Jesús Manuel cuando el macheo es contra Jennifer. Porque aún Jesús Manuel, cuando es contra Pierluisi, se queda en 29% y Zaragoza está entre 26 y 25%. ¿Qué quiere decir? Que todavía los candidatos del Partido Popular tienen espacio para crecer dentro de los que en esta encuesta se identificaron como candidatos del Partido Popular. Sin embargo, tanto Jennifer como, bueno, Pierluisi está por debajo de su base. Son 36 PNP y Pierluisi tiene 31% contra Jesús Manuel y 29% contra Juan Zaragoza. En otras palabras, a Pierluisi todavía puede crecer por encima de la base de su partido. Jennifer está más o menos en la base, 38%, y la base es 36%. Parte de mi análisis, ninguno de los cuatro candidatos hoy, marzo, del Partido Popular o el PNP, hasta ahora atrae votos fuera de su base. Y como les dije, en los tiempos de antes, tú ganabas con el voto no afiliado. Ahora, Juan Dalmau está cerca del 10% en cualquiera de las dos encuestas. Para esta fecha, en el 2020, Lugaro tenía 6% y Dalmau tenía 7%. Así que si tú sumas a Lugaro y a Dalmau, en aquel momento tendrían nada más que 13% y al final de las elecciones, entre los dos, llegaron a 26%. Estoy diciendo esto simplemente para que tengamos las comparables. Para esta misma fecha, en el 2020, Charlie Delgado tenía 19%, fue el candidato del Partido Popular y llegó a 32%. Para esta fecha, Lugaro tenía 6%, Dalmau tenía 7%. Si hipotéticamente los juntáramos, tenían 13% y en las elecciones llegaron, al juntarse los dos, a 26%. En este momento, Dalmau está él solo por encima de lo que tenía en las elecciones, en la encuesta del 2020 para esta fecha, pero por debajo un poco de lo que a esta fecha sumaba Dalmau y Lugaro para la gobernación. Si esto fuera una réplica de lo que va a pasar en las elecciones, pues las elecciones van a ser muy parecidas a las del 2020. Dato más interesante es que los candidatos del Partido Popular están mejor que lo que estuvo el candidato, que eventualmente fue el candidato, Charlie Delgado, a 8 meses de las elecciones. Y yo, es un poco difícil analizar a Juan Dalmau, pero está un poquito por encima de donde él estaba. Pero obviamente no está Lugaro en la papeleta. En cuanto a la alcaldía de San Juan, tampoco nos sorprendió. Sale nuevamente el alcalde Miguel Romero en un sólido primer lugar. Los datos están ahí. Miguel Romero, 53%. Terestela González, 24%. Manuel Natal, 10%. No votaría, 12%. Aquí, nuevamente, comparada con la encuesta de Noticel, el cambio es dramático porque en la encuesta de Noticel, al igual que para la gobernación, que tenía a Juan Dalmau en segundo lugar, aquí Manuel Natal queda en un tercer lugar. no tengo los números del nuevo día para el 2020, pero estoy casi seguro que Manuel Natal estaba también en un tercer lugar para esta fecha en el 2020. Claro, ya esta es un rematch. Esta es una revancha entre Miguel Romero y Manuel Natal. Los números apenas se movieron de noviembre para acá, dice la encuesta. En comparación con los resultados publicados en la encuesta de noviembre, el liderato de Romero Lugo en esta contienda se ha mantenido estable, porque en ese momento fue de 54%, ahora es 53%. Y el de a la par con el 53%, Terestela González, quien no había oficializado su candidatura, logró en ese momento 21% y ahora subió a 24%. Está más o menos estable, pero un pequeño crecimiento de Terestela, pues son buenas noticias para ella. No sabemos cuántos populares en la encuesta, cuántos se identificaron como populares en San Juan, así que no les puedo decir, contrario a lo que les dije de los candidatos a la gobernación, donde sabemos que la base era 30% popular. En esta ocasión no sabemos, así que no les puedo decir si ya Terestela llegó por lo menos a su base del Partido Popular, pero me atrevería a decir que está cerca de su base en San Juan, de populares en San Juan. Habrá que ver si puede crecer por encima de su base. Y yo, para esta fecha, en el 2020, nadie pensaba que Lugaro y Juan Dalmau iban a tener el desempeño que tuvieron. Para esta fecha, en el 2020, nadie pensaba que Manuel Natal iba a tener el desempeño que tuvieron. Eso no quiere decir que la encuesta del 2020 del Nuevo Día esté equivocada, ni la de hoy esté equivocada. Eso quiere decir que en la política, 8 meses es un mundo. En resumen, como comencé mi análisis, obviamente que tú estés adelante son buenas noticias, así que son buenas noticias para los candidatos del Partido Popular Democrático. Jennifer González, de cara a las elecciones generales, hoy parece mejor candidata que Pierluisi, y Jesús Manuel, de cara a las elecciones generales, hoy parece mejor candidato que Juan Zaragoza. Pero, dicho eso, los candidatos, los dos del Partido Popular, mejoran comparados con noviembre. Los candidatos del PNP reducen, desmejoran, como usted lo quiera poner, comparado con noviembre. Y para el Partido Popular Democrático, lo más interesante de esa encuesta es que la mejoría de sus dos candidatos, donde mayor se da, es en los no afiliados, que aunque los candidatos del PNP los siguen ganando, los candidatos del Partido Popular, según esta encuesta comparada con la de ellos mismos en noviembre, han mejorado sustancialmente. De las reacciones de los candidatos no voy a comentar, pues, porque me parece que son las reacciones lógicas. Vamos rapidito a otros temas para luego hacer la pausa e irnos a lunes de película y de streaming con Gabriela desde Los Ángeles. Mi sobrino Luis, en su programa de radio en Radio Isla, que es la que hay, rompió ayer con una noticia a base de fuentes que tiene Luis Herrero Acevedo, que le dicen que hubo una reunión de unas personas citadas, cuando a ti te citan tienes que ir, por el fiscal, los fiscales especiales independientes que llevan el caso contra Luis Irizarry Pavón, y que una de las personas citadas fue la vicealcaldesa y alcaldesa interina, Marlés Cifre, y según esta fuente, a Marlés le informaron que la van a citar como testigo en la vista que empieza el próximo 14 de marzo contra el alcalde. Eso no quiere decir, ni hay ningún indicio de que ella sea objeto de la investigación, ni ningún indicio de que ella tenga un acuerdo de cooperación, pero si es cierto la información de Radio Isla y de Luis Herrero, que Marlés está en la lista de testigos de la fiscalía para el caso de la vista preliminar, pues usted se puede imaginar el impacto político que eso tenga y cómo se escudriñarán las palabras de lo que ella diga sobre lo que ella sabe, si es que sabe algo, en cuanto a la acusación contra el alcalde de Ponce. Repito, la vista será el próximo 14 de marzo. El alcalde y sus abogados están extremadamente confiados. Escuché ayer a su abogado, que es el mismo abogado de Mariana Nogales, el amigo Andreu. Yo le digo Tonito Andreu, y pues Por eso de momento no sabía cómo llamarlo. Y les tengo que anticipar que él en Jugando Pelota Dura ayer levantó una teoría legal, no de hechos. Y citando jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dice que es cierto que el alcalde cogió un donativo que aparecía como que era un donativo personal, no entró en la discusión de los hechos, pero su alegación fue ayer en Jugando Pelota Dura, que aunque era personal, de verdad era un donativo de campaña, y en la medida que es un donativo de campaña, pues está protegido por todas las protecciones de la primera enmienda y todo eso. Así que, evidentemente, además de argumentos de hecho, pues no hay la más mínima duda que van a levantar argumentos de derecho en esa vista. Pero repito, si llegamos a ver testigos y se presentan testigos, y uno de los testigos es la alcaldesa interina, pues estará caliente la vista. Y finalmente, antes de irme a la pausa, para mí esto es buenas noticias, más trillitas, más gente, más personas utilizan transporte público que es gratis. El director ejecutivo de ATI vislumbra que continuará aumentando la cifra de usuarios. Solamente lleva una semana el tren urbano, la AMA y todos los demás servicios gratis. Y según los datos que dan ahí, hay incrementos entre 15-25%. En la utilización, mi único comentario es el siguiente. Si hay más personas, o sea, esta es la primera semana. Si está, y yo sé que hay la acusación de que esto es por razones políticas, que lo están haciendo. Mire, a mí lo que me interesa es que tengamos un sistema de transportación pública que funcione y que la gente lo use. Si es gratis y el sistema no sirve y la gente va a llegar tarde a su trabajo, a la cita médica, a la universidad, si lo que le toma 15 minutos en carro, en la AMA y en el tren urbano le toma una hora, nadie se va a montar aunque sea gratis. Si se evidencia que porque es gratis aumenta significativamente el número de usuarios, pues eso quiere decir que la gente entiende que el sistema funciona y que lo que tenemos que hacer es quizás bajarle un poco el precio. Yo sé que no puede ser gratis. Quizás bajarle un poco el precio y promover más su utilización. Pero solamente lleva una semana, puede ser que la gente esté cogiendo la trillita nada más para ver cómo funciona y luego resulte que llegan tarde, que las guaguas no llegan, que el tren no sale a tiempo y se bajen de la guaguita, se bajen del tren urbano. Ahora, si pasado un mes, dos meses, se ve un aumento significativo, no 5%, un aumento significativo, pues para mí eso serían buenas noticias de que la ciudadanía en Puerto Rico estaría dispuesta a usar el tren urbano si... Y la AMA, si los servicios son eficientes y confiables. Son las 8:38 de la mañana, nos vamos a una pausa y cuando regrese, luego de la pausa, usted se va a enterar aquí primero que nadie quién va a ganar los Óscares en las principales contiendas. Estoy exagerando, Gabriela nos va a dar, además de los estrenos de hoy en Puerto Rico, Gabriela nos va a dar, mira, tengo un amigo aquí que me dice, usé el tren ayer y me ahorré el mega tapón que hubo ayer. Yo cogí el mega tapón en unos momentos saliendo de mi clase en la UPR camino a su casa. Nos vamos a una pausa cuando regresemos luego de la pausa. Jueves de cine, de jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Y sí, es momento de cambiarle tema y dejar de hablar de encuestas y de otros temas. Y si es jueves, es jueves de películas y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Saludos a Gabriela desde allá. Desde
¡saludos!
¿Cómo estás, Gaby?
Muy bien, muy bien.
Digo, contigo no hablamos de política, pero que sepa la gente que votaste en la primaria allá en California.
Sí, sí, ya voté. Tengo el sticker por ahí, sí.
Ok. Entonces, yo pensé que te ibas a votar por correo. ¿Votaste en persona?
No voté por correo, pero como lo había dejado hasta el último momento, lo tenía que llevar a uno de los sitios a... Ah. A drop it off. So.
Y ahí te pusieron el sticker de que votaste.
No, el sticker te lo envían por correo.
Ah, ok.
Te lo pones tú misma, menos exciting, pero sí.
Ok, pues muy bien, muy bien. Así que
lo
que
no me lo voy a poner hasta que me asegure que llegue el correo. Okay. O sea, que lo ponga en. So, yo lo dejé en la biblioteca aquí pública. Tienen un.
California es uno de los sitios donde más fácil se puede votar por correo.
No, sí, sí.
Y donde más gente porcentualmente vota por correo.
Sí, y cuando yo estaba vi dos personas que estaban que también estaban dejando su
ballots. Sí. Pero Donald Trump gana tu estado igual que todo el mundo, pero no vamos a hablar de política. Bueno, este próximo domingo son los Oscars, así que en esta edición de jueves de películas y streaming, Gabriela al final nos va a dar sus pronósticos, sus análisis o whatever de los
Oscars. Sí, un poquito de lo que estamos esperando, ¿verdad? Que sean las películas grandes de la noche, sí.
Ok, pero vamos a empezar entonces con qué tenemos que comienza hoy en Caribbean Cinemas aquí en Puerto Rico.
Pues primero tenemos Kung Fu Panda 4.
Déjame ponértela por aquí.
Okay. Que yo sé que hay muchos padres que están muy felices porque hay varias semanas ya que llevamos sin películas para opciones para niños en el cine, así que tenemos la cuarta película en la franquicia de Kung Fu Panda. Yo admito que nada más he visto la primera, pero es que cuando la vi me la disfruté mucho y siempre he tenido que todas son súper divertidas, súper fun. Jack Black es el que hace la voz de nuestro personaje principal, Poe. Y en este, pues ahora Poe está, lo van a hacer como más el líder espiritual, así que tiene que encontrar a una nueva persona para que tenga su posición, que es el Dragon Warrior. Así que, nada, ya saben, una película animada que me aseguro le va a gustar mucho a los niños. Y usualmente Jack Black tiene buenas pistas también para los padres, así que veremos.
Bueno, pues esa ponle en la lista de las que no voy a ir a ver.
Entonces, próximo tenemos el Fine Arts. La película How to Have Sex, que es
una que yo... Ese título suena demasiado sugestivo, así que ¿de qué se trata?
Bueno, yo la había mencionado hace varias semanas un poco, te la había mencionado a ti porque yo conozco un poco a la actriz principal, sí. Pero básicamente esta es una...
No, pero cuando te dice que la conoce, que la has conocido en persona.
Sí, la conocí en persona, ella fue la actriz de... Estuvo en el cortometraje de una amiga mía que yo estuve ayudando, así que yo pasé un fin de semana con ella.
Okay,
ella se llama Mia McKenna Bruce y se ganó el BAFTA de como la mejor actriz joven, Best Rising Star, hace par de semanas.
¿Qué es el BAFTA?
El BAFTA son los Oscars de Inglaterra.
Ah, ¿y la ganó por esta película?
La ganó por esta película, sí.
Ah, qué bien,
es una película que ha tenido, no, ha tenido un limited release en Estados Unidos, pero en Inglaterra y en Europa, pues ha tenido más oportunidades de que la vean. Tuvo su premiere en Cannes, pero no, hablando del tema, es una historia de tres jóvenes de Inglaterra que se van de vacaciones a apariciar a Grecia, y se supone que va a ser todo, pues, pasarla bien y beber y todo esto, pero entonces a la actriz principal, pues, tiene una noche donde no consiente a todo. Y pues, okay. Es como un coming of age en términos de eso y pues la realidad y todo. Y o sea que, se ve muy interesante.
Por eso que no es cómica.
No es cómica, es un drama. Y ella, okay. ella es la que... Bueno,
cuando uno ve la cara de ella ahí, ahora que estoy viendo el cartel, sí, se ve, no se ve cómica.
Es bien dramática, es un tema bien serio. Y
o sea, básicamente es when no is no, punto.
Sí, exacto. Okay. Y entonces ella supuestamente hace un papelazo, así que... es una que la quiero ver, pero como te dije, aquí nada más la estaban dando como en dos cines y ya se fue, pero se supone que va a estar en streaming pronto, así que también les dejo saber cuándo eso.
Y esta está en
Fine Arts.
En Fine Arts. Okay. Sí. ¿Qué es lo próximo que tenemos?
Pues tenemos otra en Fine Arts que yo mencioné hace dos semanas, pero parece que no abrió hace dos semanas. A mí Caribbean Cinemas le encanta cambiarme las cosas al último momento. Okay. Drive Over Dolls. Brevemente, lo que había dicho la última vez es que esta es una de las películas de los Coen Brothers, que ahora están dirigiendo separados.
Ahora me acuerdo, ok, sí.
Esta fue dirigida por Ethan Coen y la escribió con su esposa Trisha Cook, y pues después son las aventuras de estas dos chicas que se van en un road trip, pero entonces encuentra una maleta misteriosa en su baúl y pues se meten en problemas y aventuras y etcétera.
Okay. ¿Y esta está en los regulares o también?
Fine Arts también.
También en Fine Arts, sí. Interesante.
La próxima sí la tenemos en los cines regulares y es Cabrini. Y Cabrini está basada en la historia verídica de Francesca Cabrini, que es una, una señora, una monja italiana que viene a Estados Unidos.
Una monja.
Y
una monja, dijiste.
Sí, creo que una monja, entiendo cómo es. No me acuerdo. Sé que el Papa la envía para acá. El Papa la envía a Estados Unidos y ella llega a Inglaterra, ella llega a Nueva York con la idea, pues, de ayudar a los pobres y etcétera, pero pues se encuentra que hay muchas dificultades en dándole derechos a las personas pobres y a los inmigrantes. Y ella, como inmigrante italiana, también tiene muchos problemas en términos de eso, pero es ella, pues, buscando ayuda, comida y healthcare para un montón, especialmente un grupo de niños huérfanos en Nueva York, y es una historia muy verídica, de mucha esperanza, y es alguien, una figura muy interesante. No sabía nada de ella antes, pero esto me hizo buscar más de ella.
Una de estas películas uplifting que te...
Sí, exacto, una película uplifting. En términos de los actores grandes, John Lithgow también sale en la película, pero es como el que no cree en ella y el que piensa que ella no merece toda esta responsabilidad, y etcétera. Y está dirigido por el director de Sound of Freedom, así que... No sabía de ella desde antes, pero en verdad se ve muy interesante, y como ves en el póster, estamos en el mes de la mujer, así que también, pues, si quieres ver una película en honor a una gran mujer, pues aquí tienes una buena opción.
Sí, que el Día Internacional de la Mujer Trabajadora es mañana viernes.
Sí, por eso en Estados Unidos, como las películas son los viernes, por eso dice Coming International Women's Day. Okay. Y entonces la última que tenemos es Imaginary, que es pues nuestra... Blumhouse siempre tiene que tener una película de miedo, yo diría, al mes, y esta es su película de este mes, y es básicamente lo que pasa, ¿qué pasa si nuestros amigos imaginarios no son tan imaginarios y en verdad son unas entidades no siempre buenas? Y en este caso, pues este amigo imaginario está en un peluche, y esta niña esta mujer regresa a su casa de infancia con su hija, y entonces su hija se hace amiga del que era su amigo imaginario, pero el amigo imaginario no la ha perdonado a ella por dejarla atrás. Así que siempre encuentro una premisa interesante. La película no sé todavía, pero siempre...
¿Y esta está en Fine Arts o en todos los cines?
En todos los cines.
Okay. Y con eso, es lo que comienza hoy en Caribbean Cinemas.
Sí, pero quería mencionar brevemente lo que está en streaming. Primero tenemos en Netflix Damsel, que esta es una película con Millie Bobby Brown, que es la actriz de Stranger Things, y ella hace muchas películas para Netflix, es de las estrellas más grandes de Netflix, y en este caso ella hace de una pues joven que le hacen que se va a casar con un príncipe y ella pues porque es una alianza y ella pues está bien, no hay problema, pero entonces se entera que su nueva familia, ¿verdad? El rey y la reina, presumo, la quieren sacrificar a un dragón. Es una película media de época, ¿verdad? Pero también de género, ¿verdad? De fantasía. Y entonces ella decide pues que tiene que rescatarse a sí misma. Por eso
¿Y
Damsel in Distress.
qué es lo que hay con los dragones en los últimos 10, 15 años que en todas estas cosas aparece un dragón?
Los dragones siempre han estado en el background. Lo que pasa es que a
Bueno,
veces
cuando Gabriela, cuando yo me criaba, yo no me acuerdo de ver películas o series con dragones, pero dale, continúa.
bueno, todos los libros que están ahí arriba de título son libros de dragones.
Ajá, entonces después, años después, los hicieron películas y series.
Ajá, los que tú quieres votar, no, son libros
No.
de dragones clásicos, Anne McCaffrey.
Gabriela, no tienes que contar en público nuestros diálogos privados. Es que ustedes ven, yo hago aquí esto en mi biblioteca, pequeña biblioteca oficina, ven algo de libros atrás, pero esto está rodeado de libros por todos lados y llega un momento que, como no, la mayoría no son míos, pues no sé ni qué hacer con ellos, pero ya, no
De
vamos
eso vamos a hablar después.
hablar.
Okay, también tenemos un documental en Netflix que se llama To Kill a Tiger y este está nominado para mejor documental para los Oscars.
Okay.
Un tema muy serio es
Y
sobre
está en
Ranjit.
Netflix. Está en Netflix.
Está en Netflix, sí. Es
Okay.
sobre Ranjit, un granjero en India que pide justicia luego de que su hija de 13 años fue violada. Y en esto, un padre pidiendo justicia por su hija de esta manera no es lo normal en India, donde usualmente pues esos crímenes pues dicen, ah,
Okay.
pues es culpa de ella o encuentran una razón para no prosecute, ¿verdad? No buscar
Okay.
justicia. Se ve muy interesante, yo lo planeaba ver hace un par de semanas y nunca llegué a verlo, pero ahora que está en Netflix le voy a hacer tiempo para ir a verlo. En el lado opuesto, en Prime, tenemos una comedia que se llama Ricky Stachicky, que es una comedia rated R, con Zac Efron, en que tres amigos, hace muchos años cuando eran jóvenes, inventaron un cuarto mejor amigo, Ricky, para que cada vez que no querían estar con las novias o un weekend de ellos solos o alguna responsabilidad que no querían hacer, pues decían que Ricky tenía alguna emergencia y iban a janguear con Ricky. Pero cuando uno de ellos se pierde el nacimiento de su bebé, sus esposas dicen que tienen que conocer a Ricky. Así que ellos van y buscan un tipo casi de la calle y le pagan para que sea del rol de Ricky. Y entonces ese lo hace John Cena, que es un súper. Él era de wrestling y ahora es un súper actor muy
Okay.
cómico y muy buena gente. Así que si te gusta la comedia, en verdad yo vi el corto y se veía buena. Entonces en Max, brevemente estas son las últimas dos, en Max tenemos Wonka, la precuela de Willy Wonka musical que salió en las Navidades con Timothée Chalamet, que está teniendo una super semana porque es el actor principal de Dune. Y pues Dune es un montón de dinero esta semana, de eso no hablamos, pero yo la fui a ver, súper, y vale la pena verla en
¿Te
IMAX.
gustó? ¿Te gustó?
Me gustó mucho, sí, me gustó mucho. Sí, definitivamente, pues, por un lado digo, este es bien largo, y por otro lado digo, pienso que le podíamos haber dado más tiempo, ¿ah? ¿Cierto? Etcétera. Y la última que nos lleva a lo de los Oscars es que en Hulu esta semana empieza Poor Things, que es una de las películas más nominadas este año, incluyendo Mejor Película, Mejor Actriz, y no me acuerdo qué más. Pero esa, es que esas son las mejores actrices donde puede que gane, y pues la tengo aquí.
Bueno, pues entonces,
Pues mis predicciones,
the Oscar goes to...
pues yo creo que el gran ganador de la noche va a ser Oppenheimer.
Eso como que, eso no es la opinión tuya, es la opinión de todo el mundo,
Bueno,
parece.
por eso, sinceramente lo que voy a decir no es algo que no escuché, es estar siguiendo la conversación de los Óscares, no voy a decir mucho fuera de ellos.
Bueno, pues,
Yo
¿estás de
pienso,
acuerdo con esa opinión?
estoy de acuerdo y es de las veces que yo creo que estoy de acuerdo y que Twitter va a estar feliz también, como que usualmente es como que, pero no es una donde mayormente yo creo que las personas van a estar felices con los resultados, ¿sabes? Hay como un acuerdo, pero hopefully. El problema a veces el acuerdo es que entonces es aburrido, pero espero que no sea un, que eso no sea la realidad.
Que tú esperas que se lleve mejor película.
Mejor película, mejor director y mejor actor. Yo creo que Cillian Murphy se puede llevar mejor actor, que todavía es el frontrunner, yo diría. Sí. Puede que Best Adapted también, pero Best Adapted, aquí es donde tenemos la pelea de Barbenheimer. Está Barbie también. So Best Adapted puede ser Barbie. Best of the screenplay, mejor dicho. Se me olvidó que tengo que hablar. Puede ser Oppenheimer, puede ser Barbie. Puede ser una sorpresa. No sé, ahí tal vez es donde son, veremos la sorpresa. Y también se va a llevar Best Supporting Actor, Robert Downey Jr. Sí, ¿so viste? Tienen
okay. un montón. O sea que en tu pronóstico se lleva mejor película, mejor director, que es Christopher Nolan, mejor actor, que es como Cillian Murphy.
Y es que yo llevo obsesionada con él desde como...
Y el Best Supporting Actor, ¿cuál es ese?
Robert Downey Jr.
¿Qué es el que hizo qué papel?
Él es el que hacía del... El que está... El que lo están vetando para la posición.
El que están vetando...
El framing de la película, lo están entrevistando.
Ah, ok, el que traiciona a Oppenheimer.
Uh-huh.
Ok, ahora caí en cuenta, ahora el que traiciona a Oppenheimer, ok.
Sí, y Robert Downey Jr. ya tiene un Oscar, by the way, por la película de Chaplin, mejor actor, hace, qué sé yo, 20 años.
Okay.
Pero sí. Fuera de eso, yo creo que mejor actriz, yo creo que se lo va a llevar Lily Gladstone, todavía lo pienso.
¿Qué por, sea de cuál?
Killers of the Flower Moon.
Ah, ok, la que yo vi, ok.
Sí. Puede que Emma Stone se lo lleve por Poor Things, por eso lo estaba mencionando, pero yo todavía pienso que va a ser Lily Gladstone.
Ok.
Y para Best Supporting Actress va a ser Davin Joy Randolph. Va a ser Davin Joy Randolph. Nadie, ella se ha ganado.
¿De qué pe, Gabriela? Habla como la gente no se sabe de memoria de qué pe.
De The Holdovers.
Ah, The Holdovers, que también la vi, ok.
Ella ha ganado.
Ah, esa es la cocinera.
Sí, ella ha ganado todos los awards este season. Un sweep sí. Como nunca antes.
Que Anabel le negó el voto y dijo que no se lo merecía.
Sí, pues, sorry Anabel, pero ella ha ganado, ni un solo award no lo ha ganado este año.
Ok.
Por ese error. También quería mencionar mejor película internacional, que creo que se la va a llevar Zone of Interest. Usualmente, si estás nominada para mejor película y para Best Foreign Film, pues te vas a llevar el de Best Foreign, por lo menos.
Okay.
So, Zone of Interest.
Esta fue la que hablamos la semana pasada, ¿verdad?
Sí, que yo la mencioné, que es la sobre el que estaba a cargo de... Ah, se cayó el micrófono, lo voy a contar. El que estaba a cargo de...
De Auschwitz.
Sí, de Auschwitz.
Que me dijiste que la viste y que está mejor de lo que tú pensabas.
Sí, yo pensaba que iba a ser bien aburrida y en verdad la encontré interesante. Sí, es una película diferente, ¿sabes? Por ejemplo, esa se va a llevar posiblemente... Bueno, queremos que se lleve Best Sound Design, porque es una película donde tú estás siempre en las afueras, como en esta casa bella, con este jardín hermoso y esta piscina en las afueras de Auschwitz, viendo a estas personas viviendo su día a día, y nunca entras a Auschwitz, solamente tienes la pared y escuchas constantemente los wow. tiros, los gritos, el sufrimiento.
Wow.
Le encontré bastante que me afectó.
Sí, sí, sí. sí. Ese es el tipo de película para impactarte, o sea, para... Exacto,
pero es bien diferente, es diferente al tipo de película que vemos cuando pensamos pues de nazis,
del
Guerra Mundial, Holocausto, sí, exacto. Okay. Y como les dije, estaba basado en este tipo existió.
Sí,
y,
sí.
Aunque obviamente no sabemos todos los detalles de su vida, sabemos bastante en términos de qué tipo de persona que él era. Y entonces la otra que quería mencionar era mejor película animada, que esta sí es una donde yo creo que podemos tener una sorpresa. Yo diría que las dos que más están por ganar sería Spider-Man Across the Spider-Verse, que es la película animada de Spider-Man, super película. Pero entonces más recientemente salió The Boy and the Heron, que es del director famoso Miyazaki, y yo creo que esa también se ha estado llevando muchos de los awards y creo que puede ser una de esas dos. No, a veces pienso que más una, a veces pienso que más la otra.
Sí. Bueno, pues el próximo jueves haremos el análisis, el score de cuántas pegaste y cuántas no pegaste.
Voy a decir, usualmente yo siempre gano en mi fiesta de cuántas pegué. Y nada, ahorita después me tengo que sentar porque yo solo las 28 categorías yo hago.
Muy bien. Y ven acá, ¿quién es el maestro de ceremonia este año y todas esas cosas? ¿No te acuerdas? No sé. Ok.
Fíjate que no me acuerdo.
Sorry, que es para que ustedes vean que esto nosotros no lo planificamos, no lo igual que le hago a Federico los viernes en deporte, que le hago preguntas que él se enfogona porque no las espera, pues
Sí, literalmente estoy espérate, ¿quién es? Es que no sé, de cierta manera ni me importa tanto, ¿verdad? Lo que más me estaba preocupando era dónde la voy a ver y qué sé yo qué y todo eso, y
y hay algunas controversias políticas o de ese tipo, como siempre hay a veces en los Óscares, de si se va a tocar tal tema. Por ejemplo, ¿tú te crees que alguien va a hablar de Trump?
No, la pregunta es que si alguien me habla de Palestina.
Eso es lo que te iba a decir. La otra que te iba a preguntar es que presumo que si alguien va a hablar de Palestina.
Sí, esa creo que va a ser una pregunta de la
Pero si
noche, sí.
alguien habla de Palestina y habla a favor de Palestina, Hollywood lo va a prohibir por toda la vida.
Podríamos decir, hay algunos en los BAFTAs, por ejemplo, se habla un poco más de Palestina, pero estás en Inglaterra, no estás en Estados Unidos, no estás en Hollywood. Así que sí, yo diría que esa sería la pregunta grande, sí.
¿Y a qué hora es los Óscares? Hora de, bueno, hora de allá, hora de Puerto Rico, no me
Los
acuerdo.
Óscares, iba a decir que eran a las 4 acá, pero ahora déjame ver a qué hora es. Es que no le he puesto en mi calendario. Son a las, sí, son a las 4 acá, son
Las 7, 3
7,
horas,
las
a las
7,
7,
sí.
las 7.
Ok, pero lo sabía, yo decía, creo que es a las 4, pero déjame confirmarlo. Llevo haciendo todos los planes en mi cabeza que eran a las 4, pero sí. Y obviamente, pues si quieres ver el red carpet antes, pues un poquito antes, siempre está eso
Bueno, pues
disponible.
nada, pues ya sabemos, este próximo domingo los Óscares y el próximo jueves hablaremos del resultado de los Óscares, además de pues las películas que estén estrenándose aquí en Puerto Rico. Bueno, pues cuídate mucho, baby. Bye,
Bye.
bye. Y con eso yo me despido por hoy. Mañana es viernes y obviamente viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Mucho que hablar, topes salariales en el BSN. Un ex NBA que venía y parece que ahora no viene. Obviamente, NBA, de todo eso hablaremos mañana en Deportes Zona 5 con Federico López. Cuídense mucho, que tengan todos un lindo día. Nos vemos en vivo mañana a las 8 de la mañana.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joana Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.